Hola, hoy nos metimos de lleno en una idea que, bueno, está dando mucho que hablar en el mundo de la cultura. Hablamos de la renta básica para artistas y trabajadores culturales aquí en España. ¿Es necesaria? ¿Es viable? Y ojo, que no es una idea loca, ¿eh? Tiene su base. Hay experiencias piloto fuera, sobre todo vamos a mirar el caso de Irlanda, y responde, parece ser, a una necesidad real de estabilidad. Un sector, el cultural, que sabemos que a menudo vive en la cuerda floja. Así que nada, hoy vamos a intentar desgranar esto, ver por qué surge, cómo funcionaría y sobre todo vamos a meternos con las preguntas y las críticas más habituales. Venga, al lío. Para empezar, situémonos. ¿Cómo es el día a día laboral para muchos creadores, para muchos profesionales de la cultura? Pues los informes que hemos manejado pintan un panorama complicado. Ingresos bajos, muy irregulares, mucho trabajo por proyecto y, claro, así es difícil tener acceso a una protección social estable, ¿no?
Muchos necesitan otros curros fuera para poder simplemente vivir. Se habla de una precariedad casi estructural.
Precisamente. Y no es solo una sensación, ¿eh? Esa precariedad se puede medir. Los datos del piloto irlandés, el VIA que mencionabas, son muy reveladores. Compararon a un grupo de artistas que recibían esta renta con otro que no, el grupo de control. ¿Y qué pasó después de 2 años? Pues mira, en el grupo sin la renta básica, ojo, se duplicó el porcentaje de artistas que dejaron de trabajar en el sector cultural. Pasaron de un 6% a un 13,5%.
¡Ostras! Casi el doble.
Eso es. Es una fuga de talento en toda regla, ¿no?
Exacto. Una sangría silenciosa. Mientras tanto, en el grupo que sí recibía la renta básica, esa cifra se mantuvo estable, en torno al 4 o 5,5%. Esto sugiere que la falta de un colchón económico estable, pues, expulsa a la gente del sector. No es que no quieran dedicarse a lo suyo, es que las condiciones les obligan a irse a otra parte. Y la renta básica, pues, parece que puede frenar eso.
Entiendo. Pero, claro, esto nos lleva a la pregunta, y yo creo que la pregunta clave que mucha gente se estará haciendo ahora mismo, ¿por qué una renta básica solo para artistas? ¿No es eso un privilegio para un colectivo? ¿Por qué no una renta básica universal para todos, si lo que buscamos es seguridad económica?
Es la pregunta fundamental, sí. Y es súper importante distinguir los conceptos. A ver, la renta básica universal, la RBU, es una idea mucho más amplia. Sería una paga para toda la población sin condiciones, como una red de seguridad general, ¿no? Contra la pobreza, la desigualdad. En cambio, la renta básica para las artes es una política sectorial. Es, digamos, una herramienta de política cultural. Está diseñada para atajar problemas específicos de este sector.
O sea que no es regalar dinero porque sí, es más bien una inversión con objetivos muy concretos para la cultura.
Son muy claros. Buscan, uno, que los artistas puedan dedicar más tiempo a crear, que ahora a menudo no pueden porque necesitan otros trabajos. Dos, reducir esa dependencia de empleos fuera del sector. Tres, retener talento y experiencia, que se está perdiendo mucho. Y cuatro, reconocer el valor social del trabajo artístico y del tiempo que necesita. Además, esto va en línea con lo que dice Europa, ¿sabes? El plan de trabajo de la UE para la cultura insiste mucho en mejorar las condiciones laborales de los artistas. Es tratar la cultura como un sector con sus propias reglas y problemas.
Vale, aceptamos la idea. Es una herramienta sectorial, no universal. Pero entonces, ¿cómo se pone en marcha? ¿Quién decide quién es artista profesional? Porque esto suena a un jardín, ¿no? Fácil caer en amiguismos, en criterios subjetivos, pensando en cómo funcionan a veces las cosas aquí. ¿Cómo se evitaría eso?
Es una preocupación muy lógica y, de hecho, es central en el diseño. El modelo irlandés intenta cortar eso de raíz. Primero, ponen unos criterios de elegibilidad objetivos, claros. Ser mayor de edad, residir legalmente, estar al día con Hacienda, no ser estudiante a tiempo completo y, lo más importante, demostrar actividad profesional reciente y que se pueda comprobar en el sector artístico o cultural. Pero la clave de bóveda, digamos, el cortafuegos contra el clientelismo, es el proceso de selección después de cumplir los requisitos. No hay un jurado de sabios valorando si tu arte es bueno o malo o tu trayectoria. No. Lo que hicieron en Irlanda fue un sorteo aleatorio anonimizado. Entre todos los que cumplían los criterios, había más de 9.000 personas elegibles. Pues sortearon 2.000 para recibir la renta y unas 1.000 para el grupo de control, para poder comparar.
Ah, un sorteo puro y duro, entre los que demuestran ser profesionales del sector, pero por azar. Hombre, eso sí que elimina la discrecionalidad. Sería un cambio de mentalidad importante aquí, ¿eh? Acostumbrados a otros sistemas.
Sin duda. Requeriría una transparencia total en el proceso, claro.
y seguramente un organismo gestor independiente que dé confianza. Pero la idea es esa, que el acceso se base en criterios objetivos demostrables y en el azar, no en opiniones o enchufes.
De acuerdo. El cómo parece bien pensado, busca ser objetivo. Pero vamos al fondo de otras críticas, que aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Hablemos de la más clásica. ¿Esto no desincentiva el trabajo? La típica idea de que si te dan un dinero fijo, pues la gente se apalanca, deja de esforzarse.
Es la crítica estrella, sí, contra cualquier renta básica. Pero fíjate qué curioso, porque la evidencia del piloto irlandés, al menos la que tenemos hasta ahora, apunta justo en la dirección contraria. Los artistas que recibieron la renta básica, de media, aumentaron el tiempo que dedicaban a su práctica artística, unas 11 horas semanales más que el grupo de control.
¡Ostras! ¿Más horas dedicadas al arte, no menos? Eso sí que rompe el esquema mental que uno tiene, ¿eh?
Totalmente. Y no solo eso, también aumentaron la inversión en su propio trabajo. Gastaron, de media, unos 250 euros más al mes en material, equipos, alquiler de talleres o locales de ensayo, formación... Y muy importante, todo esto sin reducir de forma significativa las horas que dedicaban a otros trabajos pagados fuera del sector artístico.
Entonces, la conclusión no es solo que no desincentiva, sino que parece que libera recursos, libera tiempo para que se enfoquen más en su carrera artística. Usan esa estabilidad para profundizar, no para dejarlo.
Exactamente. Parece que esa seguridad económica les permite tomar más riesgos creativos, invertir en sí mismos, dedicar tiempo a esa parte esencial de su trabajo, la investigación, la experimentación, la creación pura, que a menudo se sacrifica por la necesidad urgente de ganar dinero ya. Además, no hay que olvidar que el trabajo artístico suele ser muy vocacional. La motivación interna es altísima en general.
Vale, ese punto es potente, sí. Pero otra duda. ¿De verdad hace falta esto? ¿No tenemos ya subvenciones, becas, ayudas a proyectos? ¿Qué añade la renta básica que no hagan ya esos mecanismos?
Aporta algo fundamental que las subvenciones por proyecto normalmente no dan. Estabilidad y predictibilidad. Las subvenciones están muy bien, son necesarias, pero suelen ser puntuales, muy competitivas, para un resultado concreto y nunca sabes si te la van a dar. La renta básica, que en Irlanda eran 325 euros a la semana, ofrece un suelo económico constante, mes a mes, y eso te permite cubrir necesidades básicas. Aquí los datos irlandeses son muy claros. Reduce mucho la privación forzosa, que básicamente es no poder permitirte cosas esenciales como poner la calefacción o comprar ropa nueva si se te estropea. Y además, te da una mínima capacidad de planificar tu vida y tu trabajo. Y es muy importante insistir, no son excluyentes, son cosas complementarias. Los datos de Irlanda muestran que los artistas con renta básica siguieron pidiendo subvenciones para proyectos más o menos igual que el grupo de control. La renta básica apoya a la persona, al creador, a su tiempo de trabajo, crear, investigar, formarse, mientras que la subvención apoya un proyecto o un producto concreto. Son lógicas distintas que pueden y deben ir juntas.
Por ejemplo, ¿podrían los artistas subir sus precios o cachés sabiendo que tienen ese colchón fijo mensual?
Se miró específicamente en Irlanda. Después de 2 años, no detectaron un impacto estadísticamente significativo en los precios que los artistas cobraban por encargos o por ventas. De hecho, aunque la diferencia no era estadísticamente relevante, o sea, podía ser por azar, los precios medios en el grupo que recibía la renta eran ligeramente más bajos que los del grupo de control.
¿Más bajos? ¡Jo! Eso sí que es antiintuitivo total.
Comer permite precisamente separar un poco la creación de la lógica inmediata del mercado. Quizás te facilita aceptar proyectos más arriesgados o experimentar más, o simplemente no tener que exprimir cada euro en cada venta porque tienes un mínimo asegurado. Te quita esa urgencia.
Bien. Pues hemos repasado las críticas principales con los datos que hay. Ahora, vámonos a lo positivo. ¿Qué beneficios concretos se han visto o se esperan? ¿Qué se gana con una medida así?
Para los artistas, los beneficios que se vieron en Irlanda son bastante claros y potentes. Primero, en lo que ya hemos dicho, más estabilidad financiera. Menos problemas para llegar a fin de mes. Y esa reducción brutal de la privación forzosa, que bajó del 50% en el grupo control al 30% en el que recibía la renta. Segundo, y esto es muy importante, una mejora muy notable del bienestar psicológico. Los que recibían la renta reportaron niveles mucho más bajos de ansiedad y depresión. hablamos de diferencias de 15 o 16 puntos porcentuales respecto al grupo de control. Eso es una barbaridad. Y tercero, lo que también comentamos, más tiempo y más recursos para su trabajo artístico. Y además, una sensación de reconocimiento, de que su profesión se valora. Hay testimonios personales muy potentes sobre poder retomar proyectos que tenían abandonados por la precariedad o simplemente vivir con menos angustia.
Se puede casi sentir el alivio en esas cifras de ansiedad, desde luego. Y para el sector cultural en general, más allá del artista individual, ¿qué implicaciones tiene?
La principal, yo diría, es la retención de talento. Lucha contra esa tendencia a abandonar la profesión por pura asfixia económica que veíamos al principio. Si consigues que los artistas y los profesionales con formación, con experiencia, puedan quedarse en el sector, pues estás capitalizando toda la inversión que se ha hecho en ellos, pública y privada, y estás enriqueciendo todo el ecosistema cultural. A medio plazo, esto podría significar más producción artística, más diversidad de voces, más experimentación, porque se reduce ese miedo al riesgo que te impone la inestabilidad constante.
Y si abrimos el foco todavía más, ¿qué gana la sociedad en conjunto con que sus artistas estén más estables, trabajen mejor?
Esto no es un gasto superfluo, es una inversión en algo fundamental. Segundo, potencialmente fomentas una mayor diversidad. Al bajar las barreras económicas, quizá pueden entrar y mantenerse voces que ahora mismo están silenciadas porque no vienen de entornos composibles. Y tercero, hay estudios, como los que maneja el Consejo de Europa, que relacionan una mayor vitalidad cultural con más cohesión social, más compromiso cívico y, al final, con una democracia más sana. Apoyar a los creadores puede ser una forma de fortalecer el propio tejido social y democrático.
Tiene todo el sentido. Invertir en quien crea cultura es invertir en un bien común, al final. Ahora, para que todo esto no se quede en papel mojado, en buenas intenciones, ¿cómo se asegura uno de que funciona de verdad? ¿Cómo se evalúa de forma rigurosa y transparente?
Tanto al grupo que recibe la renta como al grupo de control, que no la recibe, recogen datos de todo, cómo usan el tiempo, sus ingresos de todas las fuentes, sus gastos, indicadores de salud física y mental, situación familiar, qué actividad artística hacen, de todo. Y para analizarlo, usan esa metodología estadística que se llama diferencia en diferencias.
Explícanos eso de diferencia en diferencias un poco más, para que se entienda bien.
Claro. Pues básicamente lo que hace este método es mirar cómo cambiaron las cosas, los ingresos, el bienestar, las horas de trabajo, lo que sea, tanto para el grupo que recibió la renta como para el que no, durante todo el tiempo que dura el estudio. Y luego compara la diferencia en esos cambios entre los dos grupos. Así puedes aislar con bastante seguridad cuál fue el impacto real de la renta básica, quitando el ruido de otros factores externos que podrían haber afectado a todos por igual, como la inflación o la situación económica general. La clave es esa comparación constante y, por supuesto, publicar todo abiertamente, la metodología y los resultados. Transparencia total.
Fundamental esa evaluación rigurosa y transparente, sí señor, para saber qué funciona y qué no. Y en todo este puzzle, ¿qué papel juegan las instituciones? Esto no surge solo, imagino. Pensando en España, ¿quién debería tirar del carro?
Claramente, necesita un impulso público muy decidido. Hace falta voluntad política y, claro, financiación pública. A nivel europeo, como decíamos, encaja bien con esa preocupación creciente por las condiciones laborales de los artistas, que se ve en el plan de trabajo de la UE para la cultura. A nivel nacional, aquí en España, pues exigiría una coordinación compleja, no nos engañemos, pero necesaria entre varios ministerios: cultura, hacienda, trabajo, seguridad social.
Uf, un desafío de coordinación importante, sí.
Sin duda. Y más allá de la gestión pura y dura, necesita un marco político sólido, que se reconozca la cultura no solo como ocio o como industria, sino como un sector con derecho propio, con unas condiciones laborales muy particulares y unas vulnerabilidades que necesitan respuestas específicas. Hay ejemplos en otros países, como el programa PAUS en Francia para acoger artistas en riesgo. Aunque el objetivo es distinto, demuestra que se pueden crear estructuras institucionales coordinadas para apoyar a creadores en situaciones vulnerables. Un informe reciente de Culture Action Europe hablaba de la necesidad de construir un andamiaje de políticas, usaban la palabra scaffolding en inglés, que dé un soporte estructural real al sector cultural. La renta básica podría ser una pieza clave de ese andamiaje.
Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto, si hacemos un resumen rápido?
La renta básica para las artes se presenta como una herramienta específica, no universal, pensada para luchar contra la precariedad endémica del sector cultural. Busca dar estabilidad, ayudar a que el talento no se vaya y validar el trabajo creativo. Y la evidencia que empieza a haber, sobre todo la de Irlanda, sugiere efectos positivos importantes. Mejora el bienestar de los artistas, aumenta su dedicación a crear, estabiliza sus finanzas. Y todo esto, importante, sin desincentivar otras formas de trabajo ni, parece ser, distorsionar los precios del mercado.
Exacto. Es una propuesta que, bueno, aborda problemas reales y documentados con un mecanismo concreto. Un mecanismo que intenta ser justo en la selección, con el sorteo, y riguroso en la evaluación, con la comparación con el grupo de control. No es la solución mágica para todos los problemas de la cultura, ni mucho menos, pero sí se perfila como una política innovadora y que podría ser muy efectiva dentro de ese andamiaje más amplio de apoyo que necesita el sector.
Y con esto, pues dejamos una reflexión final para quien nos escucha. Más allá de los detalles técnicos, de la implementación, del debate sobre los costes, y viendo los datos sobre la precariedad, sobre la fuga de talento, sobre la ansiedad y las dificultades que genera esta inestabilidad crónica en la cultura, la pregunta quizás no sea tanto si podemos permitirnos explorar medidas como esta, sino más bien, ¿cuál es el coste social y cultural para un país como España de no hacerlo? ¿Cuánto talento, cuántas historias, cuántas expresiones culturales diversas estamos perdiendo ya, cada día, por no atrevernos a probar políticas que ofrezcan un mínimo de estabilidad y dignidad a quienes crean la cultura que al final nos enriquece a todos? Ahí lo dejamos.